Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Fernando Quirós y aquí estamos junto con, a mi derecha, Mache Pose.
Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás, amigo?
Fantásticamente bien aquí en esta noche, tarde-noche, ¿no es cierto?
Tarde-noche, noche...
Humedad.
Humedad,
humedales. Lunes. Sí, vamos a ver si aquí... Junto a Horacio Alba, a mi izquierda. ¿Cómo te va, Horacio?
Pero qué gustazo, equipo, equipo.
Macho, no, Fernando. Equipo no. La vez pasada dijiste equipazo. No, no nos bajemos escalones ni categorías. Esto
diría,
es un equipazo.
A ver, yo diría un team.
Un team divino, sí.
Un great team.
Por supuesto que estamos, como dije en la intro, estamos dando comienzo así al Garage del Artista, que es un espacio de radio de una hora. Todos los lunes de 19 a 20, donde nos conectamos con el arte en general, la música, la fotografía, la pintura, la poesía, y va a ser muy importante en el día de hoy, con una mirada desde el corazón del arte, obviamente. Esto es, ¿qué es? Un tiempo sin tiempo. También estamos hablando casi de poesía. Y esto lo dijo un gran escritor del siglo pasado, Charles Baudelaire, y me traje así rapidito, fíjense lo que escribió: va cayendo el día, una gran paz llena, esto lo dice Baudelaire, no lo digo yo, llena las pobres mentes cansadas del trabajo diario, y sus pensamientos toman ya los colores tiernos e indecisos del crepúsculo. El crepúsculo excita a los locos. Baudelaire, 1821, nace en París y muere también en París en 1867. Bueno,
qué maravilla.
Es fantástico, me encantaba, ¿no? No, porque la explicación del tiempo sin tiempo es un...
Es todo un tema.
Lo rescaté de este señor, que es genial, digamos.
Tomo el crepúsculo como también la hora mágica.
La hora mágica.
Desde el punto de vista fotográfico, ¿no? Así que ahí me parece que...
Una
linda medición.
La hora de la inspiración también, me imagino, ¿no? Para...
De todo, yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. Quizás porque uno entra sin darse cuenta como a otro espacio en el cual te abraza. Ni siquiera te das cuenta. Por eso digo, no te das cuenta.
El final del día también es como un momento de relajar, ¿no? Un lindo momento para abrir.
En la noche también tiene sus misterios.
Y yo por lo menos, no sé, en mis épocas que pintaba, no sé, 24 horas al día, toda la noche pintaba. Y me lo pasa que no llega un momento en que, o sea, para mí la noche es el momento para, claro, para
yo
todo.
Yo creo que cada uno tiene su momento, ¿no? De repente hay alguien que a la mañana está inspirado y es el momento como para poder expresar y hacer cosas. Hay gente que de noche, ¿no? Me parece que eso quizás tenga que ver con el temperamento de cada uno, pero
bueno,
todos los momentos son importantes.
Dalí y por supuesto todos los surrealistas decían en la cama, ponían aquí que por favor no moleste que estoy trabajando, y estaba durmiendo, claro, porque es los sueños.
Claro.
Es genial. ¿O no? Es genial.
Musas inspiradoras.
Sí. ¿Qué tenemos? Ah, hoy teníamos muchas ganas, antes estuvimos hablando, de hablar un poco de Paul Auster.
Nada
que
más
ha fallecido en abril, creo que hace muy poco, bueno, abril.
Semana pasada.
Queríamos decir algunas cosas, ¿no es cierto, Horacio?
A ver, yo desde... podría decir o hacer mención más que nada desde el punto de vista fotográfico, ¿no? Acá, como también el garage nos invita a esto, ¿no? A descubrir cosas y fue bien interesante, ¿no? Uh-huh. Ahí viendo un poco, bueno, qué connotación a veces tienen los escritores con la imagen, ¿no? Mm. Obviamente que vastísima, pero particularmente Auster ha sido un guionista y que ha escrito también y se ha inspirado mucho en temas que tienen que ver con la fotografía. Seguro. Una recomendación, así como una especie de película, yo diría casi icónica o de culto, es Cigarros. ¿No? Sí. Allá por el año mediados de la década del 90, ¿no? Año 95. Y bueno, instalado, digamos, parte de la estructura del guión básicamente en una secuencia fotográfica, ¿no?
Una cámara fija,
14 años sacando una misma foto. Qué y barro. Bueno, parte de ese protagonista que no encuentra el motivo por el cual esa locura estar haciendo esa misma foto, y él descubre, ¿no?
Sí.
Este juego de encontrar y descubrir personajes. Y acá tomo un poco lo que vos decís, Fernando, sobre el tiempo que no es tiempo, aquello que no, viste, que queda como en esta eternidad, ¿no? Propiamente, ¿no?
Totalmente.
Muy propio de la fotografía, lo hemos mencionado en varias oportunidades. Así que bueno, Auster ha sido bueno, también tuvo en pareja con una fotógrafa francesa.
El yerno.
Spencer Ostrander, que también se ha inspirado en cuestiones
estuvo,
que tengan que ver
acá
con
el tomando mate y todo, ¿no?
Algo nos van a contar, ¿no?
Porque tenemos un invitado exclusivo, ¿no?
Por eso recalqué el tema de la poesía.
Wow, bueno.
¿Lo anunciamos
ahora o más adelante?
Sí, por supuesto, ahora, y está muy bienvenido. Preséntalo, mi querido Horacio Alba.
Bueno, un amigo promisorio, ¿no? Un amigo de pocas horas de vuelo, pero que nos fuimos... Bueno, ahí hay una cosa linda, ¿no? Y sobre todo a mí, porque me llevó a encontrarlo a él desde el punto de vista fotográfico, pero encuentro también que hay una multidisciplina también, ¿no? Bien. En cuanto a oficios y demás. Así que, Néstor Chepterrap, bienvenido al Garage del Artista.
Un gusto estar acá con ustedes.
Buenísimo.
La verdad.
Muy bien acá, muy bien recibido.
Así que bueno, iremos hablando un poco también de un fotolibro que acaba de presentar y que bueno, hay una mezcla ahí también, disparadores fotográficos y disparadores poéticos. Uh-huh. Así que bueno, tenemos ahí para charlar siguientemente con gusto.
Sí.
¿Alguna cosa en especial?
La imagen y la fotografía y la poesía. Eso me gustaría que lo digas con tus palabras. ¿Qué es para vos es todo esto? Nada, lo sabemos, pero vos nos vas a iluminar hoy.
Bueno, en 1982 yo estaba viajando por Europa. Uh-huh. Saqué una foto, por ejemplo, una moto ultramoderna y un cochecito antiguo que paseaba un bebé por las calles de Ámsterdam. Y esos contrastes a mí ya me generaban una inquietud de hacer un libro de poesía con fotografía. Yo en ese momento escribía aisladamente, me gustaba la poesía y me gustaba la fotografía, pero tenía una fantasía. Después seguí escribiendo poesía, pero siempre la fotografía fue el pie, como el punto de partida para lo que escribía después. Y después se disparaba a otros lugares, pero la fotografía era como la partida. Entonces, cuando publiqué mi primer libro de poesía hace 11 años, mucho lo saqué de las fotografías que sacaba. Pero siempre me respaldaba en eso como una manera de arranque. Y tenía varios proyectos que yo iba sacando la fotografía, lo escribía y quería hacer libro con fotos y terminaba sacando el libro sin las fotos. Fue cumplir un sueño sacar este libro artista en el cual a partir de la observación y casi simultáneamente iba escribiendo el libro, iba sacando las fotos.
Claro.
Y después lo fui trabajando y cuando llegué no lo podía creer porque era lo que yo había soñado. Es como un diálogo entre las fotos y la poesía y prácticamente es como que aprendí un método porque antes yo no sabía completar. Entonces es como que estoy ahora avanzando con otro libro, entonces es como que va la poesía primero y el relato y se va haciendo prosa poética y después voy imaginando las fotos en qué orden van a ir, pero ya las fotos están ahí. Entonces es como que se van hilvanando, a veces aparece la fotografía, a veces aparece el poema primero, pero se van como entrelazando.
Es muy interesante ver este libro que se llama El azar del viento, y digamos cómo también la fotografía es rectora. Néstor hizo un relevamiento, sobre todo en la época de la pandemia, y allí por esta plataforma que tenemos con Mirada al Río, que es el Vial Costero en Vicente López, él empezó como a descubrir elementos, y ahora indudablemente lo va a explicar mejor, pero digo, es interesante ver también cómo el diseño gráfico de este azar del viento está incrustado en estas imágenes, ¿no? Cómo hay un juego casi ondulante también de la poesía insertada en la imagen, ¿no?
Y los reflejos también, he visto unas fotografías de reflejos.
Sí, eso estrictamente es de lo fotográfico. Yo digo también desde la puesta del libro.
Desde
¿no?
la poesía misma en imagen.
Y el diseño gráfico también está ahí, donde hay un eje rector, que indudablemente es la fotografía, como bien dice él, es un poco como una inspiración que él tiene, pero a la vez también el disparador de la linealidad, ¿no? Que vas teniendo en la poesía, que va siendo, ¿no? Como un juego del viento, ¿no? Era muy lindo lo que decías recién un poco en el preámbulo, esto de permitirnos también ser permeable también, ¿no? O sea, cuando el viento sopla, bueno, cuando nos mueve un poco los pelos, ¿no?
Sí, es verdad.
Sí, es cierto. Es cierto porque yo, fue justo el día que empezaba la pandemia, que iba a caminar a la madrugada, y había una mujer moviendo las manos como en ritual, sola ahí, al costado había una garza, era casi de noche, y estaba la luna, estaba amaneciendo, y estaba yo, que en el libro aparezco como el observador. Claro. Y después cuando irrumpió esta rama con un velo chiquito, pero que en las fotos parece tan inmenso, iba cambiando con el clima.
Sí.
Es como que me animé a hilvanar todo eso en una historia, que a pesar de que son poesías, es una historia, que es hacia donde estoy yendo ahora, a contar historias a través de la poesía y la fotografía.
Muy bueno. Che, ¿qué les parece si le ponemos un poco de sound a la tarde?
¿Encontraste algo en el garage?
Pero ¿Qué siempre hay algo. Siempre hay algo.
Qué lindo.
Un poco remontarnos. No hace muchos años fue la banda más importante del planeta. Ahora casi está un poquito sustituida, pero nos vamos allá un poco a la Irlanda de 1987 y ya el nombre suena interesante, que es el árbol de Josué, ¿no? Nos suena medio bíblico y demás.
Obvio.
Así que podemos escuchar de nuestros amigos de YouTube, ¿no? Without You.
Without
cuando quiera
you.
Nuestro
vamos
amigo Leo.
Vamos. Opa.
Sleight of hand and twist of fate, and a
esto es una maravilla absoluta. Y tengo en mis manos una oración que canta este genio de la música. Veo la piedra puesta en tus ojos. Veo la espina retorciéndose en tu costado. Por ejemplo. Y más allá. Y más allá.
Un verdadero.
Quería decirles,
himno.
Para volver a hablar con nuestro amigo Néstor, el poeta, una frase que bueno, de tantos libros estuve recopilando, cortita, al pie. La impresión, dice, es para el escritor lo que la experimentación para el científico. Con la diferencia de que en el científico la labor de la inteligencia es anterior y en el escritor llega después. Primero la impresión en el escritor y luego llega la inteligencia, llega el desarrollo, llega, ¿no? Pero primero, o sea, es
al revés.
Pálpitos, es viste, te empuja, lo que yo digo, te empuja algo, vos decís. No sé lo que va a salir de acá, pero lo tengo que ir armando, ¿viste? Es un caos que tenés que ir armándolo después de que te empuja absolutamente, sí. Ah, no, ¿qué te parece la frase? Puedes decir lo que quieras, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que justo antes de entrar hablamos un poco de que todo va cambiando.
Obvio.
Entonces, al principio yo sentía eso. Uh-huh. Inclusive cuando me aparecía una idea y no la podía capturar, se me iba y pensaba que se me iba. Después, con la experiencia y la disciplina, que es muy importante, que a mí me gusta mucho la disciplina sumada a la pasión, yo fui viendo que uno va cargando como un chip. Entonces, por ejemplo, uno tiene un trabajo de campo y va viendo y va escuchando y va observando las cosas chicas, las grandes, y de repente cuando sale no es la impresión, sino que es todo lo que uno fue germinando ahí, y de golpe hay algo que lo desencadena. Entonces, eso me pasa que quizá con la poesía sí, es como más cuando irrumpe algo que uno ve, es como que uno se deslumbra, brutó, y se asombra, porque es la contemplación. En la poesía a mí me pasa que yo voy como juntando semillitas y de golpe me aparece el desarrollo. Pero igual creo que el proceso creativo es muy individual y,
y
fluctuante, ¿no?
Y cambiante,
y
claro.
Y cambiante, sí.
Totalmente.
Sí.
Puedo agregar algo.
Además, me imagino que el poeta, el que escribe, el escritor, no sé si tiene que demostrar algo, a diferencia del científico, ¿no? Entonces, me parece que es tal cual, digamos, uno expresa, le busca palabra a lo que va sintiendo, a lo que va poniéndole a los sentimientos, y bueno, después, una vez que tiene la obra completa, es como que la mira y dice, bueno, salió todo esto.
Es así, porque aparte que el poeta se tiene permisos, puede usar la metafísica, claro, puede usar cosas que no tienen lógica, pero que en la poesía pueden tener cabida.
Totalmente. Sí,
entonces
sí,
es como que tiene otra posibilidad, como sí, más sí, expansiva.
Absolutamente.
Me gusta agregar esto, que también, ¿no? Desde el lado fotográfico, a veces uno siente, y es así, por cierto, que una toma fotográfica tiene un tiempo de exposición, pero siempre decimos que ese 1/60 de segundo, que es una toma fotográfica, uno le carga ahí todo lo que viene viviendo, ¿no? Viene todo esto que decís, Néstor, ¿no? Todo lo que uno se va nutriendo en nuestra vida, ¿no? En nuestro tránsito. Y ahí mucho tiene que ver, ¿no? Cuando uno ve una verdadera obra fotográfica, lo que ve no solo es el instante y el plasmado que hay en esa imagen, sino también todo lo que trae el autor, ¿no? Que es todas las veces que entró, que salió, que leyó, que escuchó, que se nutrió, que
se
preparó.
Me parece fascinante tu último libro, el que habías comentado recién, que justamente le pones palabras a esas imágenes, Y, sí. Y digamos que, bueno, es una poesía, ¿no? Porque son palabras que tienen que ver con sentimientos quizás a lo mejor muy, muy adentro tuyos, en donde expresan, si querés, un estado de ánimo. Porque sí, algunas claro. cosas que pude leer tuyas, no todos los versos, no todas tus poesías tienen un mismo clima o una misma intención, sino que veo también ahí reflejado un poco tu, no sé, un estado de ánimo que en el cual obviamente me siento identificado, como conversábamos uh-huh. antes de empezar el programa. Esta poesía de te llamaría Barcelona. Vos fíjate, digamos, cuál fue mi interpretación o qué viví yo, que en realidad terminó siendo algo más profundo de lo que vos me habías expresado, ¿no? Y que me digas, sí, tiene que ver con una mujer, me parece maravilloso eso, justamente encontrar esas palabras en sí, esas sí. imágenes.
Seguro.
La verdad es que cuando uno escribe poesía, uh-huh. Muchas veces entiende lo que quiso decir años después.
Mira.
Yo hoy no sabía si tenía que leer acá y por las dudas traje mis libros. Y leía el prólogo que hizo mi profesora Ana Guillot, que es la sí. verdad que es una genia y me es amiga y me ayudó mucho en el proceso creativo. Y lo leía y decía, pareciera que nunca lo leí. Y ahora entendía lo que ella quería decir y hablaba de cosas profundas que yo no entendía. Y yo a veces leo poemas míos y voy entendiendo algo más, pero porque aparece mucho como la fotografía, lo inconsciente, pero está trabajado. De hecho, mis tres libros es como que el tercero ya voy mucho más a lo que quiero decir con peso, y en el primero es más todo el juego de palabras y toda la profundidad y lo hermético. Sí. El segundo empieza a abrirse y el tercero ya quiero que se me entienda porque lo digo con en voz alta.
Claro,
es como que uno
lo gritás,
va cambiando, pero la verdad que interpretar lo que uno dice uh-huh. en la corrección de las cosas es arduo, porque a veces estás corrigiendo y te estás completando, estás sanando, estás diciendo, mirá, esto no lo había visto y lo dije yo. Uh-huh. Y es como diciendo, viste, lo estoy necesitando decir porque de este modo lo puedo ver.
Totalmente.
Una pregunta de curioso, ¿dónde podemos conseguir esos libros? ¿Dónde se consiguen?
Mirá, el segundo, que es La fauna Autopacio,
sí.
No sé si quedó en Mercado Libre porque lo tengo que reeditar. Yo tengo unos pocos, debe tener unos 5. Sonomama. O sea,
ese fue el primero.
El primero. Y El azar del viento, versión libro, pueden estar en Mercado Libre. Y si no, que me escriban a mí.
¿A dónde?
A neschev1@gmail.com o en las redes. Mi red es Neschev en Instagram. Y el libro de fotografía, que es el mismo, El azar del viento, lo presenté ahora en Puerto Madryn, que quedaron expuestas las fotos en un museo muy lindo que está sobre el mar, pero no lo puse a la venta todavía porque no lo presenté acá, y lo voy vendiendo a veces ocasionalmente, que hay gente conocida que me lo pide, que sabe, pero no lo
ha pedido.
No lo presenté y no me ocupé todavía de la distribución. La verdad que estoy muy abocado a que estoy terminando un libro nuevo que me tiene atrapado, y es como que estoy con eso en la cabeza.
¿Sigue la línea del último?
Hay una parte de la reflexión, de la meditación, se llama El chamán de los barcos hundidos.
Ah, es lindo eso, ¿eh?
Y transcurre en la Puna argentina.
Muy bien.
Entonces es como que yo creo que ya va acercándose a cuento, novela, es en poesía, pero ya es una historia mucho más definida y con menos ambigüedades.
Está bien.
Que le quita un poco de toda esta cosa metafísica.
Claro, sí,
pero
metafórica incluso.
Claro, claro, pero que tiene bastante metáfora, pero sí, que tiene mucha profundidad a nivel reflexiones.
Reflexiones, bueno. Meditación.
Sí.
Si me permiten, mis amigos, a mí me gustaría leer un extracto, ¿eh? Y vamos a aprovechar también para escuchar un poquito de música, ¿no?
Dale.
A pesar de la oscuridad, los brillos secretos del agua replican otras galaxias. Los insectos amplifican sus formas. Los tiempos se expanden. La esfera en el aire se sostiene con el viento. No se puede tocar.
Muy bien. Muy bien.
Bueno,
me gusta.
Es interesante ver estos horizontes, ver estos cielos y ver también todo esto que se descubre en el azar del viento en este fantástico fotolibro de Néstor Chepterap. Si nuestro queridísimo Leo está atento, vamos a ir
está,
con...
Siempre Leo está,
siempre
atento.
Está atento. Vamos a ir con Damash. Damash, 1994, Robert Fripp.
Vamos allá.
Y David Sylvian.
Inside can never die. Another.
Yo quiero ser músico.
Qué guitarra, ¿eh?
Qué guitarra, es una locura total. Y estamos, seguimos aquí para los nuevos que nos están escuchando, nuevos amigos, nuevos escuchas, y participan de todas las cosas que estamos y vamos, porque lo pueden escuchar, ¿no es cierto? Pueden volver a escuchar este
en FM Cultura.
El garage del artista.
No, es estamos interesante con la dinámica de escucharlo on demand, mañana, supuesto, pasado.
Obvio, por supuesto.
Cuando quieran.
Y tienen que poner FM, radiocultura.com.ar, ahí entran y tienen todo el despliegue de, para escuchar.
Un tema que hablábamos con Horacio, aprovechamos. Ajá. Vamos a empezar a incorporar en nuestro Instagram del garage del artista.
Sí.
Los temas que venimos escuchando los lunes.
Ok.
Son distintos episodios. Este es el episodio número 5.
Ajá.
Como para que, bueno, nuestra audiencia pueda volver a escuchar algunos de los temas que
sí, sí, les gusten, ¿no? Por supuesto. Algunos son saladitos.
Y algunos son.
Y muy chistosos, algo qué sé yo. No sé. Hay, acá tenemos de todo, porque es un garage. ¿Sabes qué hay aquí, no? Estamos con Néstor Chepterab, un poeta, un amigo que está visitándonos aquí, con nos traen unos libros, La fauna de un topacio. Este lo tienen que comprar, muchachos, se puede. Estuve ojeando y me gusta. Aquí estamos.
Creo que decir, en ese justamente está Te llamaría Barcelona o no, el mamá. Ok. El primero.
Me gustaría que el, es todo esto. El,
no, es un poema corto, pero justo había agarrado uno de un delfín porque pareció bueno, que lo podía leer, pero si querés leo
porque
Te llamaría Barcelona.
Si está por ahí.
Sí, sí, lo tengo porque se la...
Mientras tanto...
Yo aquí lo tengo acá, mirá, si querés. Si
lo lo tengo acá. Bueno, dale.
Vamos.
Atentí, este poema tiene como 11 años ya. Y me gusta leerlo porque lo tengo ya medio como olvidado. Te llamaría Barcelona. Te pintaría de tormenta si encontrara tus ojos invertidos y mantados de púrpura dolor. Pediría clemencia, asustado por la brevedad de tu nombre. Barcelona daría tiempo a los sentidos. Con luz de luna, en noche de penumbra, te imaginaría en el desierto, de espaldas, montando el caballo color monje, huyendo entre las dunas del presente. Te llamaría, si me sale la voz, por tu nombre.
Muy bueno, muy bueno. Muy bien, ¿eh? Muy, muy bueno. Me gustó muchísimo.
¿Viste la típica pregunta? ¿Cómo fue que se te ocurrió?
Dios mío.
¿En qué momento? ¿Estabas en Barcelona?
No, no.
No, nada que ver. A ver.
Estaba acá, en Buenos Aires, y tenía una impronta de que Barcelona era una ciudad muy moderna y muy conectada con el arte.
Claro, sí, sí, como, sí, sí, sí.
Entonces había una mujer que yo la veía ahí, pero también como con ese dolor también, pero que tenía toda esa fuerza de Barcelona. Y tenía un nombre corto, tan corto que no me lo recuerdo. Entonces era una manera de decir, bueno, quizá al nombrar de manera más larga el nombre, podía llegar a algún lugar. Y bueno, y fue desarrollándose el poema y
salió lo que salió.
Y salió así, y es más, no le cambié una palabra. Fue un poema que salió de esos que salen pocas veces.
Porque de vos sabés.
Sí.
No, digo, perdón que te interrumpa. Esto de a veces cuando combinás y se combina a partir de una imagen, poder terminar en una poesía, una imagen que inspira. Vos sabés que esta poesía, esta letra, me encantaría como poder agarrar un músico y hacer un tema musical, porque me parece que tiene, digamos, palabras con sentimientos muy fuertes, ¿no?
Sería hermoso.
Sí. Así que bueno, capaz que bueno, proyectamos, tenemos colegas y tenemos amigos músicos, si nos das el ok y
obvio
el derecho.
Que sí. Obvio que sí.
Ok.
Muy bien. Las ganancias son nuestras, ¿no?
Y hablando
de la gente.
Hablando de música
apreciar este.
Muy bien, bueno, muy bien.
Hablando de música, para mí es un número uno que es David Bowie. Mm. También tengo un poema parecido que, uh-huh, que está en el primer libro, que cruza la acera a la mujer Bowie.
¿Mirá?
Y bueno, el tema Héroes de Bowie para mí es, no sé si no es el número, el que más me gusta de la música.
Divino. De él.
Porque tiene una energía ese tema. Divino. Y estaba en el coche escuchando ese tema y cruzaba una mujer toda relajada, con una campera, con flecos, toda contenta. Y escribí el poema.
Increíble.
Y paré el coche, escribí el poema y seguí. Y ese poema está en el libro. A veces, como es lo que hablamos con Horacio recién, que van juntándose algunas cosas. Uno venía escuchando la música y apareció lo que detonó el poema.
Totalmente. Además, bueno, me parece increíble, digamos, parar el auto y escribir. ¿Dónde escribís? ¿Escribís en el celular? ¿Escribís en un paper? Donde venga, cuando te agarran la inspiración... ¿Lo bajás en palabras después? ¿Cómo, no?
Es muy interesante la pregunta. Creo que aprendí que la distancia tiene mucho que ver. Entonces, cuando uno viaja, escribe mucho. Uh-huh. Yo escribo muchísimo en los aviones, cuando despego y cuando aterrizo. Y las mejores cosas, a veces, porque es como que no lo puedo manejar. Me viene la inspiración.
Qué increíble.
Ahora, yo dejé de escribir con lápiz o con birome. Ahora yo reescribo en la computadora, entonces cuando estoy corrigiendo reescribo, y a veces toman un cauce las cosas importantes en la, o sea que es una reescritura. Uh-huh. Pero lo que yo escribo lo escribo en el teléfono. Entonces yo tengo un chat que me escribo a mí mismo en el teléfono y lo bajo cada tanto. Esta semana bajé los últimos 15 meses y cuando lo bajo todo me sorprendo, porque están las temáticas que después empiezo a trabajar de manera hormiguita, poco a poco, y empiezo a ver, y me sorprendo, y voy completando otras cosas.
Y vas agregando.
Es como un collage. No sé si conocen a Ida Skillan, la pintora.
Sí, hombre.
Bueno,
estoy.
Yo tuve la suerte de conocerla un día y estar en la casa y ver cómo pintaba.
105 años.
Ah, sí.
Y ella corta pedacitos y hace collage.
Sí.
Y es. Y yo sin querer es como que yo tengo una base, pero después voy haciendo el collage entre todo lo que se va relacionando, pero escribo en el teléfono y trato de no escribir porque estoy corrigiendo muchas cosas y viene.
Está bien. Mira qué. ¿Sabes bien? Que Ida Skillan estudió con Kenneth Campbell.
Qué interesante.
Sí, así que yo también estudié con él.
Vimos algunas obras en la casa de una amiga común.
Ah, mira, ¿no? me parece de que Romina unos Mendes. Cuantos.
Sí.
Totalmente.
Sí.
¿Qué ibas a decir, Horacio?
No, tenía un par de noticias que me parece que son bien interesantes, que la semana pasada se entregaron los premios del Sony Award, que es un, digamos, parte del calendario de fotografía internacional, y tenemos un argentino, Jorge Mónaco, que ha sacado el primer premio en la categoría portfolio, así que me parece que, bueno, que vale la pena también hacer mención de ello. Bueno, se puede ver su obra obviamente en sus redes sociales, y bueno, particularmente. Repetí,
para la gente que por ahí no escuchó bien, Mónaco, pero
Jorge Mónaco,
fotógrafo.
Primer premio en la categoría portfolio, y bueno, esta es una muestra que arranca, después, digamos, circula por todo el mundo, pero arranca en Londres, ahora el 19 de mayo, va a estar un mes en Londres, y bueno, después empieza a girar.
Okay.
Y bueno, y además, bueno, fue galardonado con una especie de premio de honor. Saben que Sebastián Salgado ha presentado un poco su se ha jubilado, digamos, lo dijo.
Pintalo un poco a quién es Salgado, en titulares.
A ver, en titulares yo creo que Salgado es un maestro de la fotografía.
De Brasil,
la zona Minas Gerais, bien al norte, y básicamente es un... A ver, si pudiésemos hacer una analogía, yo lo representaría a lo que fue Ansel Adams, digamos, como manejador del paisaje. Fue el primer fotógrafo americano que documentó Yellowstone y fue el que puso los parques nacionales americanos en todo el planeta.
Okay.
Y yo creo que él ha sido un gran ecologista, sobre todo. es economista él, y bueno, y ha mostrado varias obras. Obviamente tiene unos libros espectaculares, Génesis, Éxodo, y ha tratado mucho el tema,
sea, de más jugadas las imágenes
completamente, cuidado del medio ambiente, explotación, claro, esclavitud, y sobre todo los migrantes.
Qué bueno.
Los migrantes, sobre todo en zonas extremadamente, sí, pobres,
exponen,
¿no?,
todo el mundo.
Exponen todo el mundo. Ha presentado en el 2023 su moción, así su declaración de que ya no iba a sacar más fotos, por lo menos desde el punto de vista productivo.
¿Qué edad tiene este hombre?
Y este hombre en este momento debe tener 80 años, Sebastián Salgado, y que tuvimos ahí casi la oportunidad de tenerlo en el Museo de Bellas Artes. El año pasado, pero bueno, después se frustró ese proyecto, y bueno, y ahora la Fundación Sonia Watts lo acaba de mencionar como, o galardonar, mejor dicho, como un premio de honor por esta decisión que él ha tomado, ¿no? Así que me parece que,
bueno, felicito,
son cosas lindas para investigar, para ver y para poner
lo tengamos por aquí, ¿por qué no?
Por ahí adelante.
Qué bueno eso, ¿eh?
Mientras seguimos con esta tertulia de amigos, si me permiten, vamos a ir descorchando.
Dale, este,
bueno, perfecto. Podemos hacerlo también musicalmente. ¿Qué te parece,
me
Fernando?
Parece bárbaro.
Y nuestro querido Néstor y Mache.
Sí,
y vamos bajando una línea así como un poquito más latinoamericana. Más allá de. Vamos a poner un poquito de voz latinoamericana. En este caso es nuestro queridísimo Pedro Aznar, formando parte del Pat Metheny Group. Allá por también la década del 90, con una banda de sonido espectacular, tema Beyond, Más Allá, y bueno, poniéndole voz a esta fineza musical que tiene esta banda, ¿no? Así que escuchemos esto.
Vamos,
Ahí
escuchen.
Vamos. música que nos trae aquí nuestro queridísimo amigo Horacio Alba. Qué lindo, ¿no?
Qué lindo, qué lindo. La verdad que
musicazo.
No, aparte lo de Pedro entrando en esta banda,
en Pat Metheny,
Lyle Mace, Steve Rodby,
arriba de todos,
impresionante,
un grande.
Y para colmo, este disco ganó Grammy en esa época, así que bueno, es un disco de que tengo ahí como de los elegidos.
No, tenés acá en el garage. ¿Dónde? Ah, vos también lo tenés en tu casa.
Sí, bueno, por eso siempre hay una réplica.
Bueno, por supuesto, aquí estamos, nos estamos un poquito. Vamos a hacer un brindis, si les parece bien, porque estamos contentos de tenerlo aquí a Néstor, que lo estamos celebrando.
El tiempo corre, ¿no? Lástima, nos gustaría más tiempo para la próxima, quizás, Néstor. Para poder explayarnos un poquito más con los versos, ¿no?
Exacto. Como digo en la intro, acá estamos celebrando. Así que.
Salute para todos.
Salute, muchachos. Salud.
Salute.
Y mucho arte para
mucho amor
hoy y para.
Por el arte y la resta.
Muy bien, acá estamos.
Ahí estamos.
Epa.
Ahí estamos.
Bien.
Fenómeno.
Bueno. Sí, que toda la expresividad también permita cambiar los corazones también, ¿no? Y también, ¿no? De cara a un mejor mundo todos los días, ¿no? Poner ese granito de arena, ¿no?
Acá, en el garaje del artista. Acá le vamos a dar unos temas divinos. Y alguna cosa más que querías decir cortísimo, porque estamos yéndonos, mi queridísimo Mache Poche.
Te dejo el micrófono.
Bueno, no, te quiero despedir, darte las gracias, Néstor, por haber brindado y compartido con todos nosotros y con la gente que nos escucha el arte que haces. La verdad que te felicito.
Gracias, y es un lujo compartir con ustedes, que tienen una dialéctica que realmente inspira.
Qué piropo, muy bien.
A ver si nos sacás ahora algún versito como para que quede acá en el estudio, en el garage.
Totalmente. Yo me quiero, como siempre, todos los lunes. Me despido con, bueno, esto ya es una frase un poquito más larga. Vamos a ver, es de la esfera de Pascal. Y Borges señala que Giordano Bruno, que estamos hablando de un señor del 1550 más o menos, expresaba su euforia por la liberación del hombre de aquel agobiante sistema. En su época, ¿te acuerdas? Bueno, habría que estudiar la historia, pero en esa época estaban todos agobiados. Y sistema escribiendo con exultación que el universo, lo escribía Giordano Bruno, que después fue a lo quemaron, creo, ¿no? El universo es todo centro, o que el centro del universo está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Borges dice, los hombres se sintieron perdidos en el tiempo y en el espacio. ¿En el tiempo? Porque si el futuro y el pasado son infinitos, no habrá realmente un cuándo. En el espacio, porque si todo ser equidista de lo infinito y lo infinitesimal, tampoco habrá un dónde. Nadie está algún día, en algún día, en algún lugar. Nadie sabe el tamaño de su cara. Y nos estamos yendo con la música que nos has traído, Horacio. Esto es para reflexionar, esto está muy interesante.
Tengo ganas de mirarme al espejo ya.
El tiempo y el espacio.
Nos infinito. Vamos con Fémina. Hay unas chicas del sur, San Martín de los Andes.
Wow.
Un poquito de hip hop, un poquito de folclore.
Vamos todavía.
Vamos con todo. Gracias y buena semana.
Hasta el lunes que viene a las 19 aquí en el Garage del Artista.
Las cosas que me sorprendían hoy en día ninguna. luna me deslumbra de verdad. Los fantasmas que intento atrapar se me escabullen en los brazos. Tendría que aceptar mi realidad o pedirle a los astros que tengan piedad. Aquí estoy trabajando, no pierdo la dignidad. Con este hambre voraz queriendo siempre más y más, creyendo que algún día iba a poder saciar, fantaseando que en algún momento de la vida me crecerían alas para poder volar. ¿Y a quién no le falta el aliento? En este aposento de frivolidades hay que estar atento, para no pasarse de ingenuidades. ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes, correteamos por los valles incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unidos nos haría inmortales. Y así viví un amor de eternidades. Y así viví nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.